nos oyen y nos creen. Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz, una nueva voz de la verdad. Hora 9, con Adelita Coriat, de lunes a viernes, comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9, con Adelita Coriat, aquí en KW Continente, vocera de la verdad.
Buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en la Hora 9. Les saludo con muchísimo agrado desde estos micrófonos. Adela Saltiel es nuestro Twitter para que nos siga. Quiero darle la bienvenida a don Rogelio Paredes, el diputado que está hoy con nosotros. Bienvenido, Rogelio.
Gracias, Adelita. Saludo gracias a ti y a los radioescuchas.
Vamos a pasar a una conferencia chiquita de prensa que está dando la cacique en la Asamblea Nacional, así es que quiero escuchar lo que dice allá en la 5 de mayo.
Ya lo ha mencionado la cacique Silvia Carrera aquí a través de las cámaras de TV.
La cacique, bueno, parece que se ha terminado el la conferencia. Lo que ella dijo hace unos instantes a nuestros compañeros de TVN y algunos otros medios que están con nosotros aquí, es que pidió calma y cordura a su gente. Eso es lo que está diciendo. Mire que contrasta mucho con las declaraciones de los dirigentes que dicen representar a las bases y que hicieron un llamado a las calles. O sea que hay que tener mucho cuidado con el mensaje que se le está dando por parte de los caciques y la dirigencia indígena al resto de sus bases. Miren, un análisis muy breve que le voy a dar del tema de hoy es el siguiente. Y lo reitero después de haber hablado acerca de esto en la mañana, a las 6 de la mañana, que estábamos analizando este tema. Bueno, quien a estas alturas no haya podido descifrar la situación del diálogo parece no querer ver lo obvio. Se alza un movimiento social de izquierda personalizado en la etnia Nobe, con la posibilidad de ser acuerpado por distintos gremios que simpatizan con la causa indígena y sus ideales. Dicho lo anterior, es predecible que el diálogo no tenga resultado alguno a pesar de la bien intencionada intervención de la Iglesia como mediador en el conflicto. El tema ahora se centra en un proyecto particular situado en las áreas anexas de la comarca en Chiriquí, el proyecto Barro Blanco. Los indígenas, que de paso solicitaron al gobierno rescindir la concesión otorgada a la empresa Geniza, encargada de este proyecto, están a punto de abandonar el diálogo, pues el gobierno se ve limitado en cancelar una concesión que se ganó la empresa por licitación pública en el 2007 y que fue entregada en firme en el año 2009. Entrar en detalles sobre los permisos adquiridos por parte de la empresa en la comarca es trabajo de carpintería, que sin restarle importancia, el conflicto logra trascender cualquier voluntad de diálogo con miras a un arreglo. Los ánimos ya están caldeados. El clima es tenso en nuestro país. Los ministros buscan a toda forma mediar en lo que parece ya ser un discurso sordo. El presidente permanece callado, a diferencia de otras oportunidades cuando había que quitarle a la fuerza el dedo del Twitter. En cambio, no se sabe nada de él desde hace ya casi 2 semanas. Tampoco asiste a actos públicos donde en años anteriores solía vérsele. Las medidas de presión se intensifican. Los indígenas instalan campamentos en puntos claves de acceso, de tránsito o movilización. La cuerda no estira más. Nadie está dispuesto a ceder ni un milímetro más. Las cartas parecen estar sobre la mesa. Este parece ser un tema de resistencia y habilidad de diálogo. En medio del conflicto, se espera la llegada de la secretaria de Seguridad estadounidense Janet Napolitano, que se encuentra de gira en México, y que ya parece abandonó este país para dirigirse a Centroamérica. Nosotros deberíamos de haberla esperado para mañana. Algunas versiones apuntan que ella arriba a nuestro país hoy. Todavía yo no tengo confirmación de eso. La funcionaria viene a tratar temas de seguridad. Si encuentra el país sumido en una crisis social con la amenaza de que se sumen los obreros de la ampliación del canal, los norteamericanos, entonces podrían cambiar la agenda y aplicar una situación distinta a Panamá. Esto es delicado porque lo que puede venir más adelante con respecto al diálogo y a la posición que se pueda dar entre una parte y otra llega a cubrir una situación muy distinta a la que tal vez algunos están esperando en que se haga un arreglo. Dígame algo, diputado. Usted que está dentro de este conversatorio, ¿qué es lo que ve?
Bueno, con lo que tú acabas de leer aquí, yo siento que hay una...
Ese es un análisis muy propio, ¿eh?
Bueno, pero de todos modos lo veo bastante objetivo. Uh-huh. Y siendo así, es una película de terror, Adelita. Lo que estamos viviendo hoy, después de un mal manejo de una situación difícil que se convierte en crisis después, es que hoy estamos en un callejón sin salida. Pareciera que ese diálogo de ayer, que debió haber sido ya el final después de un periodo largo de receso en carnavales, terminó siendo otra vez una dilatación con receso, con espacios para tal vez ganar tiempo. Y yo siento que hoy la cacique ha demostrado que existen problemas de liderazgo entre ellos, entre los propios grupos indígenas. Tal vez lo que ella ha vendido hacia afuera es... que iba a salir de aquí con rabo y oreja, que iba a salir de aquí con la aprobación como estaba el artículo 5, y allá tendrán esa expectativa, acá se ha complicado la cosa, porque es que en realidad creo que después de habérseles ya otorgado un 90% de lo que han pedido, en una negociación usualmente tú sabes que debe haber un beneficio o una ganancia o de parte y parte, ¿no? En este caso, pues los intereses del Estado lo que están es cubriendo los intereses de todos los panameños. Sin embargo, es verdad, pues, dentro de todos los ambientes estos, dentro de todas las crisis y todos los temas de credibilidad, hoy nos encontramos frente a un escenario donde la gente de repente puede ser que no crean, pero ya en este caso creo que las muestras que ha dado el gobierno hasta ahora, por lo que yo he visto en la comisión, es que sencillamente ellos están dispuestos a llegar a un límite entregando todo lo que se podía entregar excepto algo que está fuera de la comarca, y en este caso Barro Blanco está fuera de la comarca.
Está en las áreas anexas.
Está en áreas anexas, y sí, es verdad.
Ahí está el problema, es que la gente de Barro Blanco dice que habló con las personas del Congreso Regional y ellos no reconocen la posición del Congreso Regional, me refiero a las personas de la coordinadora, y entonces empieza toda esta lucha, y ya allí lo que vemos es que ha habido una herencia muy férrea de parte de muchos gobiernos en no hacer mucho caso a los indígenas, se están pagando el pato.
Bueno, eso es cierto, ahí tenemos que decir que hay un periodo de acumulación, de malos manejos o tal vez de desatención.
De olvido. Igual de Darién, mira cómo tienen a Darién, 100 años haciendo una carretera, no es mi forma de llegar allá.
Bueno, está bien, esa es la radiografía, eso es lo que decía yo, pues esto es lo que ha ocurrido durante los años, ya estamos hoy en otro tema. Hoy estamos en un punto muerto, hoy estamos en un callejón sin salida, hoy tenemos que tomar una decisión, o si no se llega a decisión, lo más seguro es que allá las expectativas de los que están o se han sentido afectados por mucho tiempo, bueno, será que ellos pensarán en cerrar las calles otra vez. ¿Y qué le toca al gobierno hacer ya después de esto, después de todo, haber entregado todo y haber llegado a un diálogo? Seguramente lo que van a tener que hacer es abrir la calle, y cuando eso ocurra, aquí es donde comienza entonces ahora una bola de nieve, ¿no? Ahora esto comienza a crecer otra vez. Yo creo también que el respaldo popular que tuvieron los indígenas al principio no es el mismo de hoy. Yo creo que una vez que la gente ya entendió que a ellos se les ha atendido y se les ha podido aceptar lo que han querido, yo creo que ya no hay necesidad de llegar a extremos. Ese es el punto. ¿A dónde estamos pasando de un de donde estamos cruzando la línea de lo posible a la línea y cruzando al, al escenario de lo de donde ya entraríamos en demanda. Imagínate tú, pues, que mañana o esta tarde se decida que, bueno, sí, vamos a cerrar Barro Colorado, que eso es decir
Barro también, Blanco, ja.
Perdón, Barro Blanco. Entonces, mañana tenemos, o al día siguiente, tenemos una demanda en la en la corte donde perdemos como país, porque seguramente...
Hay una entrevista que se hizo con respecto a eso. Déjeme darle la bienvenida a don Eddie Vallarino. Eddie, ¿cómo está usted?
Muy bien, gracias, Adelita. Muy buenos días a todos los que escuchan.
Buenos días. Eddie Vallarino es una persona que está muy relacionado con el campo energético y usted tiene idea más clara de lo que son las hidroeléctricas, etcétera. Como empresario, debería yo de hacerle una pregunta. ¿Por qué no han salido a defender las hidroeléctricas los empresarios, don Eddie?
Bueno, yo creo que los empresarios están en una... estamos en una mala posición en el sentido de que muchos de nosotros tenemos intereses en hidroeléctricas y entonces un poco nos hemos inhibido. Pero llega un momento en que uno ve claramente que aquí hay dos problemas diferentes. Un problema es el asunto de la del abastecimiento de energía a Panamá. Y yo voy a decir, y lo puedo sustentar inmediatamente, no hay ninguna manera mejor que desarrollar nuestras hidroeléctricas en los próximos 20 años. Y esto en sí es un proyecto enorme. Es un proyecto enorme de mucho más impacto económico que la ampliación del Canal de Panamá. Y voy a explicar por qué. Primero, si nosotros tenemos ahora mismo instalado aproximadamente 2.000 megavatios y necesitamos cada 10 años al 7% de crecimiento, ahora mismo estamos al 10.5, pero si fuera solamente el 7, cada 10 años tendríamos que doblar la cantidad esta. Estas 2.000 megavatios que tenemos que instalar en los próximos 10 años cuestan por lo menos 6.000, 7.000 y 8.000 millones de dólares, mucho más de lo que cuesta la ampliación del canal y el metro juntos. O sea que aquí hay una inversión que hay que hacer en las tierras, en nuestro interior, una inversión que va a poner a nuestro interior realmente a producir y a crecer. Esta es una inversión además hecha por locales, por panameños en su mayoría, ¿no? Y eso no solamente, sino si uno la energía que se necesita los próximos 10 años de la segunda década, volvemos a tener que doblar. Entonces ya no serían 6.000 o 8.000 millones de dólares, serían 12.000 o 16.000 millones de dólares. O sea que estaríamos hablando de muchas veces más lo que es la ampliación del Canal de Panamá.
La pregunta es...
Sí,
yo entiendo que hay un...
Déjame llegar, Adelita. Primera consideración. El problema es enorme. Y lo estamos es una oportunidad, mejor dicho, una oportunidad enorme para el país y para los noves. Esta es la llave de la salida de los noves afuera.
Ellos no lo ven así.
Voy a decir otra cosa también. Hace 3 años, la Asociación Panameña de Productores de Energía Renovable tuvo varios diálogos privados con las, cuando digo privados es que no estábamos en los medios públicos, pero no eran secretos, por decirlo así.
Claro, entiendo.
Tuvimos varios diálogos con la dirigencia máxima de los noves.
¿Cuál dirigencia de todas?
¿Perdón?
¿Cuál de todas las dirigencias?
Bueno, Máximo Saldaña,
por ejemplo. Ah, pero esa es la del Congreso Regional.
Ok, ellos estaban muy contentos y muy entusiasmados con que tuviéramos el siguiente programa de, y que lo comenzamos, ¿eh? El programa era poner micro hidroeléctricas en las aldeas nove. Esto es muy fácil de hacer, cuesta muy poco, y el esquema era que estas micro hidroeléctricas fueran propiedad de esa comunidad a través de una cooperativa. Así les dijimos claramente, nosotros nos metemos en esto y lo vamos a hacer pro bono, como una asociación sin fines de lucro que nosotros somos, pero queremos que esto sea propiedad de los habitantes de estos lugares. Y me decía Saldaña, me decía con muy buena cabeza, me decía, yo prefiero comenzar con las micro porque quiero que mi gente se dé cuenta de lo que es la electricidad, que nunca han vivido con ella, y además lo que queremos es que nuestros hijos estudien después de las 6 de la tarde. Sí, ellos están claritos y no son tontos ni nada, ¿no?
No,
y después entramos y después
el problema
entramos
es
en
que,
las micros.
Bueno,
que las micros les darían una fuente de ingresos tremendo a la comarca, autónomo, además de lo que le puede dar el gobierno nacional. Todo esto se vino abajo cuando entramos en la política, en las elecciones, y la gente comenzó a ver, pues si este es de tal partido y este simpatiza como tal otro, y dijimos, bueno, vamos a dejar las cosas tranquilas hasta que se resuelva el asunto político, o sea, en las elecciones pasadas. Bueno, eso lamentablemente murió casi que en su cuna por inactividad, además de las multilaterales como el Banco Interamericano y toda esta gente que les pedimos ayuda para esto y no resolvieron a tiempo.
Don Eddie,
sí.
Aquí le habla Rogelio Paredes, una pregunta.
Hola, Rogelio, ¿qué tal?
Bien, bien, gracias, don Eddie.
Sí.
Esto, bueno, ellos se quejan también de que en un solo río se entregaban 19 concesiones y que al final del camino podría ser que entre una represa y otra y otra y otra, cuando llega al final no hay agua. Estas micro hidroeléctricas que usted menciona, también son de embalse, son de...
No, vamos a verlo. Las micro son además portátiles casi.
Ah.
No se pueden llevar en un camión.
Ah, ya, okay.
Y lo único que necesitan es conectar una tubería de PVC, de esas que se venden en cualquier lugar, en Novi, en cualquiera de estos lugares, una tubería PVC de 4 y 6 pulgadas, hasta arriba, hasta el monte.
Es muy pequeña, entonces.
Con esto, y ya teníamos las máquinas no compradas, pero sí las teníamos seleccionadas, que nos las iban a dar a precio de nada. Pero yo quiero decir una cosa, aquí se está diciendo mucha mentiras, mentiras, mentiras y mentiras.
¿Cuál es una de ellas?
La primera mentira es que las hidroeléctricas consumen agua, y esto lo dicen hasta respetados periódicos panameños. Me fui el otro día y lo voy a decir a la Estrella de Panamá,
sentido,
decir cómo ustedes publican semejante barbaridad, que una hidroeléctrica, y está puesta en blanco y negro, ahí está, que una hidroeléctrica consume 90% del agua que pasa por ahí. Eso es absolutamente falso. Las hidroeléctricas no consumen ni una gota de agua. ¿No?
Que vaya, entonces, ¿cuál es la...?
Así que te puede poner 19 o 190, las que pueda, una detrás de otra, y no se consume ni una gota de agua.
Entonces
¿qué hacen con el agua las hidroeléctricas, además de utilizar su movimiento para generar energía con turbinas?
¿Perdón?
¿Cuál es el uso del agua, si es que no se puede hablar de consumo?
Cero uso.
Don Eddy, pero eso funciona con la hidroeléctrica, entonces ¿cuál es el
En todas el las movimiento? Hidroeléctricas es cero uso. Esa es una de las cosas que están propagando, que es absolutamente falsa, técnicamente falsa, absolutamente mentira. Mire, le voy a decir una cosa. Yo soy presidente de la Federación Centroamericana y el Caribe de Energía Renovable. ¿Por qué? Porque como estoy jubilado, me he dedicado a la energía renovable hace 10 años y ando metiéndome en todos los congresos que puedo. En uno de estos congresos me encontré con un ex ministro de energía de un país suramericano y me dijo, que trabaja hoy día para el Banco Interamericano, para el BID, me dice, mire, usted ve eso que está pasando en Panamá con estos señores, y fue antes de esta crisis. Eso está pasando en toda América. Y le voy a decir cuál es el mecanismo. El mecanismo que nosotros hemos detectado es que hay personas de muy buena voluntad, sobre todo en el norte de Europa, y personas de no tan buena voluntad que andan por ahí y le donan fondos supuestamente ecológicos a ciertas ONGs, sobre todo en el sur de España. Y estas ONGs se dedican, que tienen un interés muy claro, un interés económico muy claro, de prevenir las hidroeléctricas, se dedican a mandar por el mundo a lo que él llamó ecoterroristas. ¿Qué son los
ecoterroristas? Bueno, siempre hay posiciones encontradas en eso.
Déjame ir un pasito más allá. Primero que todo, cualquier ecologista que tenga tres dedos de frente te va a decir, una hidroeléctrica es la solución a que no se dé esta contaminación que está provocando cambios climáticos, etcétera, etcétera. Cualquier ecoterrorista te va a decir, no creemos esto, no creemos esto y no creemos esto, y no dicen Bueno, ¿qué quieren?
Don Eddie, fíjese que yo inclusive he opinado por ahí en otro momento que yo todavía no conozco una hidroeléctrica que deforeste. Al contrario, la hidroeléctrica lo que tiene que tener es vegetación para poder producir una precipitación pluvial.
Correcto, pero
lo han demonizado. De alguna manera.
Otra cosa, don Eddie, es que sí se mueven los cauces de los ríos, o se afecta el flujo del agua de los ríos.
No, hay dos cosas. Hay algunas de embalse. Ajá. donde uno crea un lago atrás. Uh-huh. Eso es el famoso embalse. Salud. Y nosotros el embalse más famoso que tenemos se llama el Canal de Panamá. Uh-huh. Si no hubiera embalse, no hubiera canal, estaríamos bien mal. Y el otro embalse es el embalse del lago Alajuela, tampoco estaríamos tomando agua. O sea que los embalses son a veces necesarios, primero. Segundo, en muchos países del mundo.
Pero hoy también tienen una consecuencia, embalses. O sea, yo sé que son necesarios, pero tienen una consecuencia para el medio ambiente.
Sí, pero...
Obviamente, vamos a ver, si uno retiene el agua en algún lugar, el otro lado deja de recibirla.
Sí, no, esa agua no se la toma nadie, no se la usa nadie, no desaparece, eso es absolutamente falso.
Pero se retiene en algún sitio, en una empresa.
Se retiene mientras se llene el embalse, pero de ahí para adelante, una vez que está lleno el embalse, hay que dejarla pasar.
¿Y el flujo del agua sigue siendo el mismo caudal?
Sí, señor.
Bueno, ¿sí?
Salvo lo que pueda irse por evaporación, que se iba a ir gran parte de todas maneras, es exactamente el mismo caudal.
Ahora, don Eddie, independientemente de lo que usted plantea, que yo además creo que tiene mucho sentido, el tema es que han demonizado tanto ese tema de la hidroeléctrica, y ellos, los indígenas, ya han comprado ese discurso, que bueno, lograron lo que tal vez nadie esperaba, que la administración Martinelli decidiera pasarle guillotina al tema de hidroeléctricas y al tema de exploración y explotación minera en las áreas comarcales. Ya eso pareciera un acuerdo que no se va a poder retroceder. Ahora estamos viendo un proyecto que es Barro Blanco, y ese proyecto no está ni siquiera dentro.
Yo soy amigo de los Nove, simpatizo con ellos, los quiero mucho, tengo contacto con ellos, me he hablado con ellos durante la crisis inclusive, pero lo que están haciendo con los Nove es una verdadera canallada. Lo que están haciendo con los Nove es usando a los Nove en contra de sus propios intereses. Vamos a poner lo siguiente, vamos a ver el siguiente escenario. El siguiente escenario es que ellos tienen 10 lugares donde poner mini hidroeléctricas, más o menos. Es para esas mini hidroeléctricas, en la mayoría de los casos son de pasada, no requieren embalse, simplemente una tubería o un canal que por algunos kilómetros, puede ser 2, 3, 4 kilómetros, desvíe parte del agua del río y la vuelva a retornar al río en la misma cantidad, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, para eso hay que reforestar. Cada hectárea que se reforesta necesita más o menos una persona cuidándola. Eso es un estándar que hay por ahí, y creo que es más de una persona. Y reforestando, por ejemplo, 20.000 hectáreas. 20.000 hectáreas, tendrían 20.000 trabajos permanentes.
Yo tengo una pregunta. Y hablando acerca de lo beneficioso que son las hidroeléctricas, ¿cuánto es el rédito neto que saca una hidroeléctrica?
Bueno, okay.
¿Cuál es la ganancia de una hidroeléctrica?
Bueno, eso es un poquito más complejo que decirlo solamente así.
En porcentaje, más o menos.
Si puedo, lo explico rápidamente. Vamos a ver. Hágame primero.
El favor
hay
de
réditos y réditos y réditos. Porque hay a tres niveles, por lo menos. Primer nivel, a nivel nacional. A nivel nacional, ahora mismo el precio del petróleo está en 108.90, creo que lo leí esta mañana. Uh-huh. A 108.90, el generar con diésel está a 25 centavos el kilovatio hora. Ya está a 25 centavos el kilovatio hora, no hay.
¿Por qué se vende con diésel si el agua es gratis?
Perdón, espérate, no, con diésel, no. 25.
¿Por qué?
Porque está haciendo la comparación.
Porque el petróleo está subiendo y subiendo y no va a dejar de subir.
Pero no se debe de estar comparando con el petróleo si lo que estamos haciendo es una energía con agua.
Hacia allá voy.
Es que es diferente. Si nos van a vender el agua como precio del petróleo, como estábamos diciendo hace rato, que hay que regular eso, ¿no? Hay que revisar el precio, en qué precio se está vendiendo eso.
Eso es otra falacia que nos han vendido. Déjame hacerte primero que todo, el costo más grande de generar es El combustible. Entonces, el combustible, ya sea búnker o diésel, anda en 20 y pico centavos. Hoy día, la factura que yo tengo en mi casa, la que saqué hace un rato, está a 16 centavos. Quiere decir, esos 8 centavos, ¿cómo se consigue ese ahorro en 8 centavos? Eso, ese ahorro, que es un 30%, exactamente, un 33%, ese ahorro viene de que las hidroeléctricas están generando a 10 y 11 centavos. De precio de venta, ahora, precio de costo de cada kilovatio hora adicional que se genera es cero. Y miento, porque no es cero, es menos de cero. ¿Cómo puede ser menos de cero? Cada vez que se establece una hidroeléctrica se hace una gestión a través del protocolo de Kioto y hay bonos, lo que se llama bonos de carbón.
Así es.
Okay, entonces quiere decir que cada kilovatio hora adicional le cuesta al generador un poco menos de cero.
Quiere decir que ahí tiene una ganancia enorme.
Tiene una ganancia enorme, entonces, pero todo no es así, todo no es tan fácil. Una hidroeléctrica en Panamá, sin razón, simplemente porque aquí, estamos como estamos, en la parte, toma de 5 a 10 años completar todos los permisos y los estudios de impacto ambiental y los estudios arqueológicos, los estudios hidrológicos, los estudios de ingeniería,
etcétera.
Y eso cuesta una montaña de dinero.
Sí, pero al final el rédito, ¿en cuánto tiempo uno recupera la inversión?
Calma.
Es que no tengo mucho tiempo.
Normalmente en 10 años.
¿Ah?
Normalmente en 10 años.
En 10 años, dependiendo de la inversión que se haya hecho.
Bueno, de la inversión va a estar alrededor, y esto es casi que fijo, va a estar alrededor de 3 millones de balboas por megavatio hora. 3 millones a 4 millones. ¿Qué es lo que está pasando?
Por megavatio hora.
Claro.
Correcto.
De la capacidad de producción.
Perdón, 3 millones por megavatio, no por megavatio.
Por megavatio.
Hora.
Claro.
3 millones por megavatio de potencia,
o sea,
que no es potencia firme.
Yo no quiero hacer algo tan simple, pero digamos que yo voy a producir 10 megavatios.
30 sí. millones.
¿Recibo 30 millones al año?
No.
Esa es la inversión.
No. Piensa en gastarte
en gastar.
30.
Esa es la inversión.
Piensa en gastarte 30.
Entonces,
y en recibir algo como...
te cuesta 30.
Mira, yo te lo voy a decir ahora mismo.
Una hidroeléctrica de 5 megas te cuesta 15 millones.
No, eso está claro.
15 por debajo.
Lo que quiero saber es, ¿cuál es la ganancia después de eso?
Acuérdate, bueno, hay dos cosas aquí. Una es la ganancia, y otra cosa es el ingreso, ¿no? Estamos hablando. Generalmente, las hidroeléctricas, aquí estoy buscando el ingreso ahora mismo. Uh-huh. Ingreso de una, estoy buscando... estamos hablando de ingresos del orden de 5 millones de dólares.
¿Al año?
Sí.
¿Por qué estandarizado?
Por la totalidad, por una de 10 millones. O sea, medio millón de dólares por mega es normal. Pero ojo con lo siguiente. Eso no es ganancia. Ahí lo que hay que hacer es una inversión que puede ser hasta 8 veces mayor que en lo que se hace una térmica. Yo sé porque yo he fabricado térmicas.
Don Eddie, entonces quiere decir que como usted ve las cosas y como se están tomando las decisiones, de repente hasta un poco apresurada, creo que lo que va a pasar es que nosotros en poco tiempo vamos a estar en déficit y vamos a estar necesitando entonces que más gente... que pudo haber estado haciendo.
Sí, pero hay que ver, eso hay que verlo con mucho cuidado, diputado, porque entonces vamos a tener que incentivar, como en el gobierno pasado, una cantidad de hidroeléctricas que tal vez se hacen sin planificación.
No, eso no es así, Adelita, no se ha incentivado a ninguna hidroeléctrica.
En el gobierno pasado se abrió el compás para eso, ¿cómo no? Si estábamos juntos nosotros dos en un foro, acuérdense.
Sí, correcto, pero ¿en qué sentido se incentivaron?
En el que se impulsó la inversión privada para hacer más hidroeléctricas, porque
bueno,
había
es que
un déficit.
Mira lo que necesita, es que no hemos dado cuenta de lo grande, de lo inmenso que es el problema que tenemos frente a nosotros. Quizá el problema de desarrollo más grande que tenemos y la oportunidad de desarrollo más grande que tenemos a la vez, ¿no? El problema es el siguiente: nosotros en los próximos 10 años tenemos que fabricar tanta generación como en los últimos 100. vamos a ponerlo así, ¿no?
Pero ¿cómo se va a hacer eso si lo que tenemos ahora es un problema ambiental también?
No hay ningún problema ambiental. Mire, déjeme hablarle de los ecoterroristas. Ahí está grabado y filmado en una de estos encuentros que se hacen de foros públicos, un escogido por algunas centrales que no tienen nada que ver con esto, etcétera, mandan un señor que se llama ecologista.
No importa.
Se llama ecologista, especialista, y entonces el señor este dice cosas tan absurdas, pero absurdas, públicamente, frente a 500 campesinos, dice. El problema que es que cuando el agua pasa por una turbina, cambia de estado físico y estado químico. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que sí. Se vuelve hielo o se vuelve vapor.
No, ese cambia. Es el físico.
Eso es absurdo.
Ese
mentira.
Es el físico, no el químico,
y,
el físico. No,
y se cambia de estado químico, deja de ser H2O. Entonces, ¿qué se vuelve? A él no lo dice. Y entonces,
pero don Eddie, tratemos de centrar el debate en algo más maduro, porque esa es una persona entre muchos y tampoco es justo catalogar a todos los ambientalistas como terroristas en ese sentido, ecoterroristas, porque yo creo que también estamos en un proceso de balance.
Sí, espérate.
Pero es que no tengo mucho tiempo, don Eddie.
Bueno, perdóname, concretemos. ¿Sabes lo que dice después? Este mismo señor dice, y después se puede volver radioactiva. Esto, por supuesto, es una bomba.
Bueno, pero entonces si se tiene la verdad en la mano, ¿por qué no se debate este tema con otras ideas y con docencia? Porque realmente calificar también a esa persona puede ser un mentiroso para mí. Pero hay otros muchos que sí están pensando en la defensa del ambiente y se ve que hay un interés también económico entre los empresarios, ¿o me va a decir que no?
Bueno, sí, claro que,
claro que lo hay, si no lo invierten. Bueno, entonces en eso hay que tener mucho cuidado, porque las instituciones ambientales aquí no son las de primer mundo y son un poco débiles. Entonces no, la experiencia nos ha dicho eso.
Créame que no hay mucho de eso.
Bueno.
Mire, toma 10 años, hasta 10 años sacar una licencia aquí. Eso no es ser débil.
Pero eso tal vez es por la burocracia que hay.
Bueno,
no es porque tome tanto tiempo, porque hay que estar dando acá, hay que estar dándole allá el papel y luego que no me da el permiso y a ver qué quiere.
Exactamente.
Bueno, pero es que eso es burocracia y eso es ineficiencia gubernamental.
Entonces,
no porque sea un problema extra.
Déjame, sí. Bueno, eso sí es un problema, porque había 148 iniciativas para poner micro y pequeñas hidroeléctricas en Panamá, que nos resolverían el problema, y la gente se echa para atrás. ¿Y por qué se echa para atrás? Porque por años se tiene que someter a un proceso burocrático, arbitrario. ¿Qué quiere decir arbitrario? En que hay una persona que si se levantó con el pie izquierdo un día, de un plumazo le puede quitar la concesión.
Entonces, ¿estamos hablando de qué? ¿De coimas o qué?
Sí.
Bueno, vamos a ponerlo de esa entonces manera. Pero los empresarios igualmente llegan a ser secuestrados por este sistema en vez de denunciar
pero
las
si
cosas.
Si tú no das coima, como yo que no doy coima, por principio no doy coima, te toma hasta 10 años sacar esto. Entonces, mira lo que estoy diciendo. Tenemos un problema gravísimo, grandísimo y gravísimo para el desarrollo de Panamá. Todo se está enfocando a 6.5 hectáreas. En un lugar, en la comarca, ellos tienen 150 mil hectáreas por lo menos, 6.5 hectáreas, es un pedacitito de tierra, ¿no? Que ellos pueden, que inclusive va a beneficiar el resto de la tierra. Aquí lo que hay es un problema político.
Claro, bueno, es que eso sí es obvio, don Eddie.
Hay un problema político y voy a irme más allá. Y un problema político no alentado solamente por actores políticos locales, sino alentado desde afuera.
¿Desde dónde?
¿Quiénes se benefician? Yo te voy a pedir la respuesta. ¿Quiénes se benefician principalmente con que Panamá reduzca en decenas o en centenas la compra de petróleo? ¿Quién le vende a Panamá la mayor parte del petróleo?
¿Le vende Estados Unidos y México?
No, señor. Está más abajo.
¿Venezuela?
El único engendro que es capaz de apoyar al gobierno asesino que está masacrando la gente en Siria. ¿Ya sabe quién es?
Bueno, ¿estamos hablando de Chávez o qué?
Estoy hablando de Alba, correcto. Estoy hablando de Alba, que está todas las evidencias son que de Alba está financiando movimientos para que tienen una doble ventaja. Primero, tienen lo que se llama en política, yo fui político, recuerde, lo que se llama una bandera simpática. ¿Qué bandera más simpática? Vamos a salvar el mundo, vamos a salvar el país. Con lo que están haciendo es exactamente lo contrario. ¿Por qué? Porque si no hay hidroeléctrica, ¿sabes lo que tenemos que hacer?
Carbón y petróleo.
Desangrar el país económicamente y ensuciarlo y volverlo una porquería. A eso es que vamos.
Bueno, ojalá que tengamos un poco de criterio propio.
¿Cuál es la piedra de todo en la mitad? 6.5 hectáreas. A mí que no me digan que 6.5 hectáreas es el motivo por el cual tenemos medio país dividido, la gente peleándose, la gente tirándose piedras, palos, balas, de todo, por 5.6 hectáreas. No, señor, eso es para los tontos. Aquí hay algo, aquí bueno, hay una mano aquí negra mucho más profunda de lo que nosotros podamos ver. Y los panameños tenemos que ponernos las pilas y ver qué diablos lo que está pasando.
Bueno, hay que hacer eso. Antes que nada, hay que hacer un proceso de reflexión y entender el tema, comprender el tema en su contexto.
Okay.
Eso es lo importante.
Déjeme entonces
para cerrar, don Eddie, porque ya se me acabó el tiempo.
Bueno, Adelita, este tema es muy, muy importante.
Claro.
Hay que seguirlo.
Pero venga cuando quiera.
Bueno, pues yo voy con mucho gusto.
Venga cuando quiera, puede estar por teléfono si gusta, puede venir directamente al estudio. Podemos hacer varias conversaciones para que se ilustre la gente y también para que podamos entender el punto de vista empresarial y también hablar del tema de la conservación, porque Adelita, tampoco es...
Quítame el empresarial, porque cuando dices empresarial me estás adjudicando intereses. Mira, yo antes de ser...
Pero los hay, don Eddie.
Sí, claro que los hay. Pero yo soy, además, ecologista, estudiado. Yo estudié ecología antes que el término se conociera. O sea, yo estoy en energía renovable porque a mí me duele la ecología. Entiendo. Y por eso me duele mucho más la cantidad de charlatanes.
Usted parece tener conciencia, un poco más de conciencia del medio ambiente.
Pues sí, porque es lo que tenemos que hacer.
Bueno, eso ojalá todo el mundo pudiera pensar igual, ¿no?
Ahí lo que veo es que don Eddie está encendiendo una luz roja, una luz roja que con bastante brillo, sí, que hay que atender, y eso sumado a lo que estamos viendo hoy por hoy, en efecto parece ser un problema político que tiende a agravarse, y lo que hay que hacer entonces es pensar las cosas de manera muy sensata.
Nos están tomando a nosotros nos están haciendo lo que allá por México dicen, darle a tole con el dedo a uno.
Sí, sí, yo sé qué es eso. Gracias, don Eddie.
Adelita, un placer
igualmente
hablar contigo y con el honorable diputado. Ojalá nos podamos reunir y cambiar notas, ¿no?
Cuando quiera.
Con mucho gusto, don Eddie. Ahí le mando mi teléfono ahora a través de un chat.
Ok, fabuloso.
¿Cómo no?
Gracias, don Eddie. Muchas gracias por su aporte. Estamos en constante comunicación.
Y ojalá por Panamá que esto se resuelva de la manera más rápida y justa posible.
Amén. Gracias, don Eddie. Eddie Vallarino es una persona, bueno, y lo defino como él se define, es un ecologista que tiene mucho interés también en la conservación del ambiente y también se dedica a la generación de energía renovable.
¿Quién te lo dijo, nene? Me lo dijo Adela. Me lo dijo Adela.
Que el ex Ñame Fanovich se le ve reído y feliz en la asamblea cuando se le pregunta si ya dio el salto, ¿qué cree que contesta? No diga eso, no fue un salto. Entonces le dicen, bueno, ¿qué fue? ¿Un espuelazo entonces? Que los honorables no sabían dónde esconderse ayer después de que terminó el diálogo. Cuando salieron del recinto, los indígenas los esperaron a huevazos.
Sí.
Pero dijo Adela. Pero dijo Adela.
No.
No faltó el tío que se fue con a quejar con el Fábrega. Le dijo, para que haga algo, señor ministro. Y este le recordó, acuérdate, hermano, que yo estoy aquí en la asamblea. Ustedes son autónomos. Ustedes pueden tomar sus propias decisiones. No soy yo quien.
Me lo dijo Adela. Me lo dijo Adela. Me lo dijo Adela.
Dicen que la campaña contra Quijano es debido a un jugoso contrato publicitario que el Mises se resiste a entregar.
Me lo dijo Nene, me lo dijo Adela, me lo dijo Adela, me lo dijo Adela, me lo dijo Adela. ¿Quién te lo dijo, Nene? Me lo dijo Adela.
Que el aspirante de la silla presidencial de la asamblea dice que ya tiene 25 de los 33 que necesita. ¡Ay, Arenita debe de estar preocupado!
Me lo dijo Nene, me lo dijo Adela, me lo dijo Adela, me lo dijo Adela.
Y dicen que el helado napolitano tiene algunos papeles para hablar sobre trata de personas, migración y narcotráfico con los panameños.
Me lo dijo Adela. Me lo dijo Adela. Me lo dijo Adela.
Dicen que Napolitano no tiene ningún cambio en la estrategia contra las drogas, que hasta ahora todo está planeado como debe de ser y ahí se queda. Vamos a pasar con Víctor de la Hoz, que se encuentra en un hotel de la localidad. Hay una reunión de seguridad. Víctor, cuéntanos qué está pasando.
Gracias, Adelita. Así, tal cual como usted lo acaba de señalar, en efecto, hace escasos minutos acaba de iniciarse acá una reunión de todos los estamentos de seguridad a puerta cerrada en el Hotel Sheraton. Podemos comentarte, Adelita, que entre los estamentos de seguridad de panameños se encuentra la Policía Nacional, Migración, Aduanas, igualmente también la Policía de Frontera, que está representada por el comisionado Frank Abrego. Y esto, en este evento participan igualmente autoridades de la Embajada de los Estados Unidos, y tenemos informe que también están presentes representantes de los organismos de seguridad de Centroamérica. Esta reunión aparentemente es previa a la visita que realizará en los próximos días la Secretaria de Defensa de los Estados Unidos, la señora Napolitano, acá a Panamá. Como recordará Adelita, ella se encuentra haciendo una gira por los países centroamericanos, en la cual incluye Panamá, y estamos nosotros señalando que posiblemente esta es una reunión previa a este encuentro, donde se van a abordar los temas relacionados a la seguridad, la trata de blanca, igualmente también lo relacionado al tráfico de droga, el contrabando también de mercancía y la introducción de personas ilegales a nuestro país, igualmente también hacer el enfoque primordialmente sobre los actos terroristas. Así que esto es lo que podemos señalar y describir lo que acontece acá en el Hotel Sheraton, en esta reunión a puerta cerrada. Todavía no hemos podido obtener ninguna declaración y comentarios de la figura que se encuentra en esta reunión. Aquí estamos aguardando, tan pronto tengamos mayores detalles, estaremos haciendo contacto con cada uno continente, Adelita.
Don Víctor, ¿y ya llegó la señora Janet Napolitano?
Bueno, acá al Hotel Sheraton tenemos informe que no ha llegado.
No, eso tal vez llega mañana.
No ha llegado, pero extraoficialmente se nos ha informado de que puede ser en la próxima hora que llegue acá al hotel, o haya llegado ya al país. Así que todavía no hay nada. Es por eso que estamos esperando alguna autoridad, tanto de la Embajada de los Estados Unidos como de los estamentos de seguridad panameños, que nos confirme esa información. Igualmente también amplíen los detalles sobre los temas primordiales que se están tratando en esta reunión a puerta cerrada.
Bueno, hay gente pues de mucho rango ahí que ocupan cargos públicos, que pueden tomar decisiones con respecto al tema de seguridad. Además, ya la señora Napolitano viene con una agenda que ya dio el primer paso en México y anunció prácticamente que es lo que va a venir a hablar aquí y tal vez tenga algunas otras conversaciones privadas con el presidente de la República. Es posible, ¿no?
Sí, así es. Tiene una agenda bastante amplia a su llegada acá a Panamá. Una de las primeras reuniones que sostendrá posiblemente va a ser con el presidente de la República, Ricardo Martinelli, uh-huh. Hablar sobre los temas de seguridad. Igualmente también se tendrá previsto una reunión con el ministro de Seguridad, José Raúl Molino, y otros estamentos y los estamentos de seguridad del país. Estamos presumiendo nosotros de que esto es una reunión previa a lo que se vaya a abordar en este encuentro que sostendrán con las autoridades del gobierno panameño, la señora Napolitano, y también con los estamentos de seguridad referentes a los importantes puntos y temas que le interesan a los Estados Unidos. Igualmente salvaguardar la seguridad en los países amigos y los países de Latinoamérica, incluyendo también Centroamérica. Así que esto es lo que podemos decir, Adelita, estamos aquí okay. A la espera. Tan pronto tengamos mayores detalles o alguna información.
No, las hace saber, don Víctor.
Hacemos contacto nuevamente contigo, Adelita.
Cómo no, don Víctor de la Hoz, muchísimas gracias por su contribución y los aportes que hace a este programa y también a nuestro noticiero. Muchas gracias, don Víctor de la Hoz. Un saludo. Miren los twitters que tengo de parte de nuestros tuiteros. El twitter para que me escriban es @AdelaSaltiel. Adela, oye, estás que no entiendes nada. Refréscate, toma agua y trata de pensar. Me dicen unos, ¿qué tal? Hey,
dice. O sea, te vieron enredada. Pues.
No, para nada. Gracias por la reflexión. Este señor abusa de tu ignorancia. Dice, en las áreas inundadas se acaba con la fauna, la flora y los peces. Esto es en relación
a la hidroeléctrica.
Si bien las de paso, otro comentario de Ricardo, las de paso no consumen agua, sí impactan el caudal ecológico que mantiene la vida, más cuando son varias en el cauce, claro. Dice otra vez Humberto, y los peces y las áreas inundadas cultivables, este señor falta de respeto y tiene su verdad sobre todos sus intereses, vaya, dicen acerca de el asunto del ambientalismo, que don Humberto dice que trabajó en la represa del Bayano como ingeniero civil y piensa que hay una estrategia que no está muy clara por parte de los defensores de las hidroeléctricas. Dice otro, Pat, buenísimo programa, totalmente de acuerdo con Eddie. Otros otras opiniones es que también hay energía eólica y solar, que es energía limpia, no solamente es la del agua, o sea que hay que tener en cuenta este trabajo. Y dice Julie que las declaraciones de Eddie Vallarino dejan en claro que al margen de las necesidades hidroeléctricas son un gran negocio en Panamá.
Sí, bueno, independientemente
aquí
del negocio.
Nadie va a meterse si no hay negocio.
Sí, claro.
Vamos a pasar a la asamblea. Está Marlon Morales, nuestro reportero que acaba de ingresar. Don Marlon, ¿cómo está usted? ¿Qué está pasando en la asamblea?
Muy buenos días, Adelita, a ti y a toda nuestra audiencia. Bueno, acaba de iniciar el diálogo aquí entre todas las partes involucradas, llámese coordinadora indígena, igualmente el Ministerio de Gobierno, la ANAN, y aquí pues por parte de la Asamblea Nacional. El panorama hasta el momento no pinta nada bien, Adelita, pues ya empiezan los mismos dirigentes de la comarca a hacer una serie de señalamientos y de cuestionamientos y de críticas. Llaman que hay una falta de respeto hacia ellos, hablan de una venta de tierras en la comarca, lo que señalan que es ilegal. Sin embargo, también te puedo señalar que hemos conversado con Monseñor José Luis Lacunza, quien hace pues un llamado a la calma y pide que haya una voluntad de diálogo abierto y sincero entre todas las partes involucradas para evitar la zozobra y la incertidumbre que hasta el momento se está viviendo con este tema de la minería en la comarca Nové Bucle. En este momento pues se están exponiendo diversos temas por parte de cada una de las representaciones aquí presentes en la Asamblea Nacional. Adelita, es lo que le puedo señalar en este momento. Más temprano, la cacique general Silvia Carrera estuvo también haciendo una denuncia en cuanto que señala que el día de ayer fue perseguida por unos autos sedán. Ella señala que estaban muy cerca, tiene el número de las placas y todo, y pues se suma esta inquietud que tiene la cacique a las molestias que tienen en este momento los dirigentes.
Ya me imagino el ambiente, Marlon.
Así es, ya pues aquí ahorita nos mantendremos. Así nos mantendremos aquí para saber qué puede variar aquí en estas conversaciones, Adelita. Buenos días a ti y a toda nuestra audiencia.
Gracias, Marlon, por el informe. Se nos acaba el tiempo, por eso es que no podemos darnos más espacio en esta de la Asamblea, pero vamos a ir para allá. Don Rogelio, ¿a qué viene Janet Napolitano a Panamá?
Yo siento que esta avanzada y esta visita de ella, si en otros países significa darle seguimiento a los temas de seguridad y ver que cómo los Estados Unidos puede tener lo que ellos llaman su patio trasero o consideran su patio trasero, que son los países estos subdesarrollados, en control. En Panamá, la visita de Janet Napolitano seguramente significará una reprimenda al presidente en privado. Tal vez no será en público, pero en privado te puedo asegurar que no tienen que los norteamericanos deben estar muy preocupados por lo que está sucediendo. Hoy en las encuestas aparece el tema de seguridad como el segundo tema que más le preocupa al panameño después de la canasta básica y sus altos costos. Pero no es todo eso, es que el tema de seguridad involucra también la seguridad jurídica, también involucra la tranquilidad para turistas, también involucra la inversión extranjera que se puede ahuyentar cuando tú no ofreces las reglas del juego claras.
Gracias, diputado. Gracias, diputado. Ya no me da tiempo para más. Mañana a las 6:00 a.m. le espero en nuestro noticiero. Espero que haya sido de agrado este programa, aunque hayan opiniones encontradas. Hay espacio para vertirlas todas al público. Y le agradezco infinitamente que nos sigan. @delasaltiel. Voy a estar con ustedes mañana a las 6:00 a.m. Buen día.
KW Continente. KW Continente. KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.